Buenos días, UMH. Miércoles 9 de abril. Como era de esperar, la consulta soberanista no podrá realizarse. Ayer, en una sesión que duró en torno a 7 horas, Partido Popular, Partido Socialista y UPyD tumbaron la propuesta de un ausente más, que ha tomado la costumbre de seguir ciertas convocatorias a través de un plasma. Con el 86% de los votos en contra, 46 a favor y una abstención, se dijo no a los que unos llaman derecho a decidir de los catalanes, mientras otros lo sancionan como desgarrar el país. Comenzamos. Buenos días, UMH.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:31 de la mañana, repito, miércoles 9 de abril, y respecto al tiempo tendremos una jornada que estará marcada por el predominio de los cielos despejados. Durante todo el día tendremos una máxima en torno a 22-24 grados. Repaso de la actualidad informativa en Buenos Días UMH. Comenzamos, como siempre, por el ámbito universitario. La UMH entrega el premio de la segunda carrera de equipos contra zombies. Nos lo cuenta Paula Bonete.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. El vicerrector de Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Francisco Moreno Hernández, ha hecho entrega este martes del premio de la segunda carrera equipos contra zombies. Las tres entidades benéficas que han sido seleccionadas por los ganadores de la carrera y que se reparten este premio son la Fundación Francisco Munuera Martínez, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante y la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama de Elche y Comarca. El equipo de los Pillaicos, primer clasificado, ha decidido destinar su premio de 700 euros a la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama de Elche y Comarca. Por su parte, el equipo Familia Peña, el segundo clasificado, ha entregado los 550 euros del premio a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante. Y finalmente, el tercer equipo clasificado, The Walking Dead, ha destinado los 450 euros a la Fundación Francisco Munuera Martínez.
Premiadas unas papillas de cereales para la tercera edad en las que ha colaborado la UMH, Jesús Fernández.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Un grupo de investigadores del Servicio de Nutrición Deportiva de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en colaboración con la empresa Iberlink, ha sido galardonado con el premio Nutriglot 2014 al Producto Innovador, en el marco del noveno Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética, celebrado en Madrid. El producto reconocido son unas papillas de cereales que permiten aportar a la tercera edad el omega 3 necesario cuando los usuarios tienen dificultades para ingerir pescado azul o frutos secos. El jurado del certamen, formado por expertos del comité científico, ha tenido en cuenta diferentes ítems como la innovación que presenta el producto, la utilidad, la contribución a la nutrición, el beneficio principal y la aportación de bienestar a la población.
Saltamos al ámbito nacional. Los restos encontrados en la escombrera no son de Marta del Castillo.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha informado este martes de que los restos óseos que la Policía Nacional ha encontrado en la escombrera, situada entre Sevilla y Camas, no son los de la joven sevillana Marta del Castillo. Según han determinado los forenses desplazados hasta la zona, la antigüedad de los huesos hallados hace que sean incompatibles con los de la chica desaparecida. No obstante, los restos serán trasladados al Instituto Anatómico Forense, donde se realizará un estudio en profundidad para determinar la antigüedad de los mismos, así como su procedencia. La localización de los restos óseos se ha producido en el marco de la búsqueda que lleva a cabo la Policía Nacional desde que recibió los resultados del test de la verdad al que fue sometido Miguel Carcaño, en el que, según el padre de Marta, el joven tuvo un estímulo muy fuerte ante una imagen de una escombrera, precisamente donde la policía está realizando ahora la búsqueda.
Y ahora nos adentramos en el marco político. Rajoy cierra la puerta a la consulta y ofrece abrir la vía de la reforma constitucional.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha cerrado en el Congreso cualquier puerta a la consulta sobre una Cataluña independiente, que a su juicio sería como la isla de Robinson Crusoe, y ha enseñado el único camino legal hacia esa meta, presentar una propuesta para intentar reformar la Constitución. El presidente, que finalmente ha decidido intervenir por responsabilidad, ha insistido de nuevo en advertir a los ciudadanos catalanes de los peligros que tendría pertenecer a una Cataluña fuera de España y de Europa.
Nos marchamos al ámbito internacional. Moscú advierte a Kiev de la posibilidad de una guerra civil si recurre a una acción militar.
El gobierno ruso ha advertido este martes a Ucrania de que podría desencadenar una guerra civil si recurre a una acción militar en este país. zona donde activistas prorrusos han ocupado varios edificios oficiales y donde han proclamado la República de Donetsk. También ha expresado su preocupación por el presunto uso de mercenarios estadounidenses. Estamos particularmente preocupados de que la operación implique a unos 150 mercenarios estadounidenses de la compañía privada Greystone, vestidos con el uniforme de la unidad de las fuerzas especiales de la policía ucraniana Sokol, ha precisado el departamento que dirige Sergei Lavrov.
Continuamos. La reforma de la justicia universal obliga a liberar a 8 narcos egipcios.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, se ha visto obligado a dejar en libertad a 8 marineros egipcios detenidos en aguas de Almería cuando transportaban en un pesquero un total de 9,8 toneladas de hachís distribuidos en 450 fardos. En aplicación de las nuevas condiciones impuestas por la reforma de la justicia universal, los tribunales españoles no pueden instruir ni perseguir estos hechos, que encajarían en un delito de tráfico de sustancias estupefacientes cometido por ciudadanos extranjeros. El magistrado ha declarado la falta de jurisdicción de los tribunales españoles y la suspensión de la causa abierta en contra de los 8 presuntos narcotraficantes.
Ya a las 9:36 en Buenos Días UMH, tiempo para conocer lo más destacado de la actualidad local. Vámonos a Elche.
Construcción y servicios lideran la creación de empleo y sube el paro en la industria.
El concejal de deportes ha presentado el segundo torneo de baloncesto Elche Oasis del Mediterráneo, que tendrá lugar del 17 al 19 de abril.
En Orihuela.
El ayuntamiento ingresará casi 250.000 euros tras la sentencia favorable sobre una plusvalía municipal.
Y finalizamos en Altea.
Altea aprueba por unanimidad la nueva ordenanza que regula las ayudas de emergencia.
Continuamos. Buenos días, UMH. Vámonos al kiosco. Y cuando casi son las 9:37 de la mañana, Jesús Fernández nos resume lo más destacado de las portadas de los periódicos, que hoy, como tema monótono, esa propuesta ahí en el gobierno, o sea, perdón, en el Congreso, para la consulta catalana, que no se llevó a cabo.
Todas las portadas coinciden, como no podía ser de otra forma, en ese debate ayer en el Congreso de los Diputados, como bien decías. El País recoge: la Constitución frena la consulta. Rajoy reta a los nacionalistas a cambiar la ley fundamental. Rubalcaba propone nuevas normas de convivencia. Mas mantiene su desafío. El proceso continúa. Y la foto de portada se la lleva una sonrisa de Rajoy a Duran y Lleida en el Congreso de los Diputados en su escaño. Seguimos con la portada del País. Golpe a la retención masiva de datos. La norma sobre comunicación vulnera la privacidad, según la justicia europea.
Apuntes también en el marco internacional en Ucrania.
Ucrania lucha para recuperar el control sobre el este del país. La OTAN advierte a Rusia contra cualquier movimiento adicional.
Y antes de finalizar, pincelada en Francia.
Manuel Valls reduce a la mitad el número de regiones en Francia.
Ahora sí, la portada del diario El Mundo.
El Mundo titula hoy: sólido alegato de Rajoy y Rubalcaba contra la vía independentista de Mas. La portada del diario El Mundo ha querido recoger las frases más destacadas de los líderes políticos. Por ejemplo, Rajoy: no tenemos la potestad que la Constitución nos niega, salvo que se cambie la Constitución, y para ello hay reglas que no se pueden saltar. Rubalcaba, por su parte: la autodeterminación no figura en ninguna Constitución, queremos reformarla para seguir viviendo y decidiendo juntos. Además, como bien adelantábamos antes en informativos, el juez Andreu libera a 8 narcos en pleno conflicto por la ley de la justicia universal. La Fiscalía Antidroga recurre la decisión.
Además, también el diario El Mundo recoge noticias de alcance internacional, de nuevo Rusia y Ucrania, y también un apunte económico. Empezamos por el Fondo Monetario Internacional.
El Fondo Monetario Internacional estima que el paro no bajará en España del 22% hasta el 2019.
Y para finalizar, un apunte en el ámbito internacional entre Ucrania y Rusia.
Los prorrusos ponen minas y toman rehenes en Ucrania.
La portada del diario ABC, en su habitual tamaño póster.
Recoge en esa fotografía el sorprendente saludo entre Marta Rovira y Mariano Rajoy antes de que la catalana se dispusiera a hablar. Y titula el ABC: lección de democracia de Rajoy a Mas. El presidente del gobierno y Rubalcaba desmontan la consulta ilegal y el victimismo nacionalista.
Además, hoy el editorial de ABC, digamos que se postura hacia esa defensa de la democracia y esa defensa del patriotismo respecto a esa postura de Artur Mas.
El editorial titula: Rajoy lidera la defensa del Estado y la Constitución. Además, ha querido llevar varios apuntes en una frase: descalabro independentista en Quebec mientras Francia suprime regiones.
La portada del diario La Razón, ¿qué nos trae?
Pues un titular bastante contundente. España dice sí a Cataluña, a la Constitución, a cumplir la ley, al diálogo. Rajoy da una lección de democracia y dice a Mas que pida una reforma de la Carta Magna. Rubalcaba propone recoger la singularidad de Cataluña en la Constitución. Los enviados de Mas avisan de que han tomado un camino sin retorno. Además, unas declaraciones de Mas tras ese debate de ayer: la voluntad del pueblo de Cataluña no la puede parar el Congreso.
Ahora sí, para finalizar el ámbito nacional, el diario La Vanguardia.
Como no puede ser de otra forma, pues por supuesto también lleva el asunto catalán a su portada y titula Oportunidad perdida. Rajoy solo plantea que Cataluña pida la reforma constitucional. La delegación del Parlament avisa, este es un camino sin retorno. Rubalcaba llama a negociar con unas nuevas normas de convivencia. Durán propone negociarlo todo y tocar la Carta Magna. Además, pues como bien decíamos antes con La Razón, declaraciones de Mas tras el debate de ayer: nuestra mano sigue tendida por si se lo quieren repensar.
También recoge La Vanguardia esa noticia respecto al gobierno francés.
Sí, Valls anuncia que se suprimirá la mitad de las regiones de Francia. Prevé eliminar en 7 años los consejos generales, es decir, las diputaciones francesas.
En el ámbito local, el diario La Verdad y el diario Información.
El diario La Verdad, bueno, estos dos diarios no llevan a su portada ese debate del Congreso de ayer. Concretamente, La Verdad titula: el aeropuerto de Alicante-Elche rebasará este año los 10 millones de pasajeros. Crece un 41% en relación a marzo de 2013, a pesar de que entonces Semana Santa cayó en este mes. Un tercio de los vuelos conectan con Reino Unido. La foto de portada se la lleva un aficionado del Elche y titula La Verdad: avalancha franjiverde. Los aficionados del Elche agotan las 2.200 entradas para el partido contra el Valencia. Y un apunte más del diario La Verdad: desarticulada una red que amañaba matrimonios en el juzgado de paz de Aspe. Son 66 los detenidos, entre ellos la titular del órgano judicial.
El diario Información en su edición de El Cibes Benalopó, para finalizar.
Título Información: Sanidad investiga en la provincia un posible contagio de hepatitis en Murcia que causó un muerto. El brote se habría producido en febrero en una clínica privada donde se aplican técnicas de regeneración celular. Y además un apunte más en el diario Información: dos altos cargos del Partido Popular enmiendan a Fabra y dicen que los imputados tienen que hacer campaña.
Hasta aquí el kiosco, gracias Jesús. Nos vamos un momentito a publicidad, una pausa, y ahora sí volvemos con el debate de los miércoles. Hoy, como no podría ser de otra forma, Cataluña y ese no rotundo a la consulta soberanista.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 9 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Altea, en el campus de la Universidad Miguel Hernández, en el hall de la conserjería, situado en la avenida Benidorm, sin número, de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 a 8 y media de la tarde.
También en Elche, en el Centro de Salud Doctor Sapena, en la calle Doctor Sapena, de 5 de la tarde a 8 y media de la tarde.
Por último, en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusiones de Alicante, carretera nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
9:43 de la mañana, un poquito más de un cuarto de hora para llegar a las 10. Y ahora sí, comenzamos el debate de los miércoles con los contertulios habituales. Están con nosotros Julián Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH.
Marcos García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH.
Y nos acompañan tanto Paula Bonete como Jesús Fernández, que han estado en informativos y ahora se quedan para el análisis de esa situación que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados, ese 86% que tumbó la propuesta de Artur Mas sobre la consulta en Cataluña, o sea, posible independencia, con una abstención y 47 votos a favor, que fueron los que aglutinaron tanto CiU, Convergència y Unió, bueno, CiU, Esquerra y el tercer partido que forma el tripartito de cara a esa consulta soberanista. Ahora sí, Julián, para empezar a desglosar la situación ayer que se vivió en el Congreso. Victoria aplastante de los partidos importantes, pero digamos que con pinceladas a destacar, como fue, por ejemplo, el discurso de Rubalcaba.
Pues sí, la verdad es que el resultado no fue lo previsible, fue lo que se esperaba. Rajoy y Rubalcaba tuvieron un discurso bastante sólido en contra de la secesión. Yo quería destacar un par de frases de Mariano Rajoy. que decía a los políticos catalanes, dirigiéndose a ellos, decía: yo creo en Cataluña más que ustedes, yo amo a Cataluña. Rajoy optó por la posición de no es que yo no quiera, sino es que no me dejan. Dijo que la Constitución no le daba el poder de permitir una consulta, etcétera, y esa fue la posición que defendió Manuel Rajoy.
Bien, y en otro lado, el Partido Socialista, el discurso de Rubalcaba, que fue aplaudido por miembros del Partido Popular porque se defiende la misma idea, rechazar la consulta, pero se abre la vía a una posible modificación de la Carta Magna, la modificación de la Constitución.
Sí, la verdad es que la vía propuesta por el líder de la oposición es la que más me gusta. Luego la ampliaremos, no sé si me equivoco.
Sí, sí, por supuesto. Vamos a tener tiempo de desglosar hoy el tema durante el debate. Estos 15 minutos se quedan para las 10 de la mañana. Marcos, el gobierno presume de diálogo, ¿no?, frente a la ausencia, además, que bastante característica la situación, ¿no?, bastante curiosa, que el líder que quiere llevar la independencia de Cataluña al Congreso no esté y lo siga por el plasma.
Ausencia destacada, desde luego. Además, yo siempre digo que en estos casos se echan falta políticos de auténtica raza, porque al fin y al cabo para mí es un problema muy totalmente político, a pesar de que gran parte de la argumentación sea jurídica. Como bien ha dicho Julián, Rajoy se parapetó en la Constitución, fue su argumento principal, se la puso delante como defensa y en parte pues es lógico que lo haga. En este caso yo creo que lo que se puede pedir al presidente del gobierno lo cumplió en parte. Sus intervenciones no fueron tan poco contundentes como otras veces, sí que dio argumentos con gran consistencia. A mí no me gustó cuando, de cara a los argumentos que podía dar, porque él dijo que una vez daba los argumentos de la Constitución no tenía por qué haber dicho nada más, pero sí que los dio, y a mí estos argumentos no me gustaban porque para mí se inventó un pasado ideal de Cataluña que no es el que realmente existió. Habló de economía y creo que aquí no estuvo realmente acertado.
Paula, ¿fue la decisión más idónea mandar a emisarios? Porque claro, lo que no se quería dar de la imagen de Artur Mas era la de un político que saliera del Congreso con el rabo entre las piernas, como dijo él, pero yo no sé de qué forma ha quedado peor parado, si yendo o no yendo.
A mí me parece fatal. Esto me recuerda a una riña entre papá y su hijo. Oye, que quiero hablar, oye, que quiero hablar. Y cuando el papá va a hablar, el otro no va, porque está enfadado, porque no quiere ir con el rabo entre las piernas. A mí me parece súper inmaduro y súper poco profesional. Digamos, eres un político, vas a debatir y tienes que representar a tu pueblo, como si fuéramos a Cataluña. Tienes que ir a representar. ¿Lo que es eso de que tú representas a Cataluña y tú mandas a que te representen a tres personas? Me parece fatal. Me parece que no debería haber hecho eso. Tanto que está pidiendo que se hable, que se hable, que se hable, es el debate. Ves y defiende tus argumentos.
Por mi parte, yo la conclusión es que saco del debate de ayer es que es un debate que no sirve para nada. Quiero decir, las cosas que están sobre la mesa están ya sobre la mesa. Es decir, yo no he sacado nada nuevo del debate de ayer. Rajoy dice con la boca pequeña, eso sí, una reforma de la Constitución. Rubalcaba, lo poco que vi el debate, bajo mi punto de vista, estuvo muy acertado, aunque luego hablaremos sobre él y me quedaré a gusto. Y
pobre Jesús, que ya me venía diciendo, déjame hablar de Rubalcaba, déjame hablar de Rubalcaba.
Luego tendremos oportunidad. Y como decía, no es un debate que y entiendo la posición de Mas de no ir, porque, de acuerdo, es un debate en el Congreso ante los representantes de la soberanía y tendría que dar su opinión, por supuesto, pero lo que está sobre la mesa, como decía, ya está sobre la mesa, no hay nada nuevo. Y es un debate pues que se tenía que hacer, efectivamente, y celebro que Rajoy interviniera, por supuesto, pero que no deja nada nuevo.
Antes de dar paso a Paula, más que nada, Iniciativa per Catalunya, Esquerra de Cataluña y CiU, los tres partidos que formaron, que antes no había dicho Iniciativa per Catalunya. Ya, Paula.
Vale. A lo que ha dicho Jesús, de que Rubalcaba dijo con la boca pequeña lo de la reforma de la Constitución. No,
Rajoy,
que se me ha ido. Rajoy. No es que lo dijera con la boca pequeña, es que no se va a hacer una reforma de la Constitución porque para que eso se hiciera debería haber un consenso generalizado y total. Y no hay consenso ni siquiera en Cataluña, ya que 22 diputados votaron no a la consulta y 25 sí. Por tanto, si no hay consenso ni siquiera en Cataluña, ¿cómo va a haber un consenso nacional para que se haga una reforma de la Constitución? Es imposible. Lo dijo con la boca de que no se va a hacer.
Marcos, perdón, Julián y Marcos.
Sí, completamente de acuerdo con Paula. Si ni siquiera hay consenso en la región que en la que hay esta disputa, pues es muy, muy difícil que haya consenso fuera de ella, a nivel nacional. Además, la reforma de la Constitución, diciendo esto Rajoy, teniendo la mayoría absoluta, pues va a ser que no, va a ser que esto no es posible.
Para mí la frase clave que dijo Rajoy fue: pídanme otra cosa. Lo que no dejó claro es lo que quiere que le pidan, si es una reforma de la Constitución, si es un pacto fiscal, pero pidió otra cosa. ¿El qué y cómo? Pues eso ya se tendrá que negociar.
La cuestión es que si nos plantamos en un debate de cara para pedir la independencia de Cataluña, ¿dónde tenemos que poner el listón? ¿En qué datos tendríamos que empezar a manejar? En el caso de votaciones, no se puede pedir unanimidad. En este caso, ¿qué rozamos? ¿El 66% de los votos a favor? O con, digamos, la democracia tiene que si el 52% vota que sí, tendría que prevalecer sobre ese 48% que no. Pero tratándose de una consulta de Cataluña, ¿veríamos bien un 52% votar a favor y que se llevara a cabo la consulta?
Y vamos a ver, ¿y qué hacemos con ese 48%? ¿Los traemos a, si se independiza, qué hacemos? ¿Los traemos a España, los 48% que no quieren ser catalanes independentistas? ¿Qué hacemos? No sé.
Bueno, yo estoy de acuerdo, es decir, un 52%, que es lo que actualmente...
Lo que quiero decir con 52, me da igual que sea 52 o 55,
has puesto el ejemplo
estamos, claro, estamos no hablando de una diferencia muy pequeña para lo que es una cantidad representativa
mínima. Pero es que eso forma parte de la democracia, o sea, una cantidad... El Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Congreso, pero realmente fue un porcentaje pequeño de españoles el que votó. Por eso, una participación baja y dentro de esa participación baja fue...
Por eso digo, ¿qué porcentaje para vosotros o sobre qué datos oscilaríamos de cara a que si llevara a cabo la consulta tendríamos que barajar para vosotros?
Mayoría absoluta.
66% de los votos, dos tres partes.
Dos terceras partes.
Para mí también totalmente de acuerdo, una mayoría simple no sería suficiente.
Claro.
Pero para mí esto sí no es un poquito lejos de momento, porque yo ahora mismo esto lo veo súper lejano, realmente un referéndum en el que sea clave.
El 9 de noviembre de 2014 tiene fecha.
Bueno, pero ya veremos que llegamos a esa fecha y cómo llegamos. Yo creo que ahora mismo, porque me gustó mucho una frase que dijo Duran y Lleida acerca de que jurídicamente tanto unos como otros iban a tener argumentos para tumbar al otro, porque como todos han estudiado derecho, son abogados, tienen argumentos para agarrarse y poder decir que el otro no tiene razón. Es decir, si nos atenemos a lo jurídico, vamos a estar en lo mismo. Hay que buscar una solución política, y de momento lo que incidían es que ellos querían una consulta para ver la opinión de los catalanes, en la que, por cierto, una consulta en la que yo creo que debe participar toda España, pero una consulta simplemente para saber la opinión. Yo ahora mismo, un referéndum en el que sea el resultado diga Cataluña es España o no, lo veo muy lejano, a día de hoy, tal y como están las leyes.
Has tocado un asunto clave, es decir, que sean todos los ciudadanos españoles los que puedan decidir el futuro de Cataluña, ¿no? Y no solo, porque al fin y al cabo, de una manera u otra, nos afecta a todos lo que pasa en Cataluña.
Habría que verlo a nivel nacional, porque aquí no puede ser, no es lo mismo que el 55% de los catalanes diga que sí que se quiere independizar que el 50% o el 55% de los españoles diga que está a favor de la independencia de Cataluña. Es que es lo que hay que ver. Aquí estamos en un debate que realmente, como ha dicho Paula al principio, que lo ha definido bastante bien, es un tira y afloja entre Artur Mas y Rajoy. Artur Mas presenta una propuesta de independencia y no va al Congreso a defenderla, manda a tres emisarios. Julián.
Sí, yo no vería mal que se planteara una consulta no vinculante entre los ciudadanos de España, porque realmente, como decía Jesús, es algo que nos afecta a todos. Y realmente, viendo el porcentaje de ciudadanos españoles que estuvieran a favor o en contra de esa consulta, ya el presidente debería empezar a tomar las medidas oportunas.
Yo creo que la consulta le beneficiaría al presidente del gobierno. Le beneficiaría porque diría, sí, hay tantos catalanes y hay tantos españoles que a lo mejor sí aceptan que se independice, pero ¿y qué hacemos con estos que no quieren? Entonces yo creo que ahí encontraría un apoyo. Aunque la consulta que no vinculara, claro, que no tuviera ningún tipo de trascendencia, pero sí, yo creo que sí que sería bueno que se hiciera una consulta y se diera importancia a esas personas que no quieren independizarse.
Vale, y si se da el caso que sí que sale un resultado favorable a la independencia bastante significativo.
Entonces, vamos a ver, es que yo creo que para que haya una decisión tan sumamente importante de que un territorio se separe de España, no hace falta que haya una diferencia significante. Yo creo que todos los catalanes deberían estar de acuerdo, todos, en querer independizarse y tener un sentimiento de independencia. Porque si no, es que no sé, es una decisión tan importante que a mí no me sería suficiente el 66%.
Bueno, permitidme que vayamos a dar otro enfoque al debate. Restan 6 minutos para las 10 de la mañana y ahora sí, vamos a hablar de Rubalcaba y de esa opción de modificar la Carta Magna, de hacer una modificación en la Constitución de cara, como dijo el propio Rubalcaba, para seguir viviendo todos juntos. Jesús, que querías explayarte, pues adelante.
en primer lugar, respecto a la reforma de la Constitución, yo sí, es decir, reforma de la Constitución, pero bien hecha. Es decir, no siempre beneficiando a los mismos, una reforma de la Constitución bien hecha, ¿no? Respecto a Rubalcaba, me parece increíble. Realmente me parece increíble. Rubalcaba lleva más de 35 años en la política, siempre rechazando cualquier reforma de la Constitución. Y ahora la pide incluso más que el propio Mariano Rajoy. Me parece increíble en este sentido Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no?
Permíteme que haga una pausa, que tengo que hacerla la segunda del programa, y continuamos hablando de Rubalcaba para cerrar el debate de los miércoles.
La UMH celebra su Semana Sostenible 2014.
La Oficina Ambiental de la Universidad organiza multitud de actividades de concienciación y educación medioambiental del 8 al 10 de abril en el campus de Elche.
Si quieres participar en ellas y obtener créditos FTS y de libre elección, solo tienes que inscribirte en www.umhsostenible.com.
Continuamos en Buenos Días UMH, restan 5 minutos para las 10 de la mañana y estamos con el debate encima de la mesa, con ese rechazo a la propuesta soberanista de consulta en Cataluña que se realizó ayer en el Congreso de los Diputados con un 86% de votos en contra. Recordemos, 47 a favor y una abstención. Paula, Rubalcaba.
Yo pienso que es una persona que se está comportando infantilmente, vamos. Como bien ha dicho Jesús, siempre ha rechazado una reforma de la Constitución. Ahora dice Rajoy que no quiere hacerla o que no estaría de acuerdo en hacerla. Y ahora él sí quiere una reforma de la Constitución. Me parece una chiquillada y que no tiene ninguna personalidad. Es decir, va en contra de lo que diga Rajoy y el PP.
Yo, de las tres opciones que se plantean ahí encima de la mesa, bueno, que se plantean ahí y que se vienen dando, la de la secesión, la de quedarnos como estamos y la de la vía federal, yo la que veo con mejores ojos es la de la vía federal. Rubalcaba es un político que tiene un carisma político muy bajo ahora mismo. Si esta reforma la planteara un político, como decía antes Marcos, de raza de los de antes, yo creo que se podría llevar a cabo y sería la que yo vería con mejores ojos.
Yo creo que la primera parte de la intervención de Rubalcaba podría haber sido firmada por el mismo Rajoy, por mucho que citara a Miguel Hernández y a Machado. Y tras esto, pues sí que dio un paso más que el presidente del gobierno pidiendo una reforma de la Constitución en un sentido federal, y yo también considero que esta es la mejor opción, pero hay que ver exactamente en qué vía va.
Entonces entramos en materia a la hora de hablar del discurso de Rubalcaba, rozando el populismo. ¿Lo veríais así?
Mucho. Yo sí.
Y buscando el consenso totalmente con el gobierno, algo que no sabemos. Bueno, yo personalmente creo que a sus votantes no le va a gustar en absoluto.
Me comentaba antes fuera de micrófono Julián que Andrea Fabra había aplaudido a Rubalcaba en su discurso y dice que le gustaba bastante aplaudir a esta mujer. No, es que no tiene mucho sentido tampoco que los líderes que los diputados del Partido Popular aplaudan al Partido Socialista cuando unos días antes estaban dando palos.
Hombre, en este asunto de Cataluña el PP y el PSOE han formado un frente común, entonces es razonable que aplauda.
Pero de todas formas que
llama la atención.
Claro,
sí,
llama la atención. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo a la hora de sacar medidas en alcance económico, en el ámbito económico, en medidas sociales, por ejemplo?
Porque en este caso, si el Partido Socialista da un paso a favor de la independencia de Cataluña, sabe que puede perder a una gran mayoría de sus votantes para los restos. En cambio, en los otros aspectos, yo creo que no les interesa pues acercar posturas.
Que ya los está perdiendo en el PSC, por cierto.
Perdona, Jesús.
Que ya está perdiendo votantes en el PSC, sí. Y está siendo superado por bastantes partidos.
Paula, para finalizar.
Yo creo que lo que han dicho mis compañeros es verdad. Yo creo que es una medida populista para no perder votos y que hay consenso cuando les conviene. Cuando no, pues no hay.
Bien, restan menos de 2 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Creo que el debate ha estado interesante y creo que hemos dejado claro encima de la mesa cómo nuestros contertulios han sabido analizar esa situación ayer vivida en el Congreso. Nos vamos al cierre. Y hoy la firma, como todos los miércoles, la pone Jesús Fernández.
Ayer, como todos sabemos, conocíamos que los huesos encontrados en camas son humanos, pero no son los de Marta del Castillo. Y la verdad es que me apena mucho esos familiares que llevan ya 5 años sufriendo por culpa de unos cuantos energúmenos. Pero lo que más me preocupa, lo realmente sorprendente, es que los restos encontrados en camas son de otra persona. Es decir, ¿en qué país vivimos? ¿En qué país vivimos de gente que todavía sigue sin poder encontrar los restos de sus familiares y sigue sin poder ejercer ese derecho de enterrar a sus familiares? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Yo realmente pido justicia para estos familiares y cada uno que interprete estas palabras como quiera.
Gracias, Jesús. Actualidad en Buenos Días UMH, como todos los días, mañana, Marina Mancebo, a partir de las 9:30. Gracias, chicos. El debate de los miércoles, como siempre, interesante. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo de Carlos Bartual. Hasta luego.